En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 8 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Es un día feliz hoy para los madridistas que ganaron al Rayo y que ahora mismo ventajan en 4 puntos al Atlético de Madrid y en 10 puntos al FC Barcelona. Menos feliz para los rojiblancos, que al final se vieron amargados por el empate del Valencia en Mestalla en los últimos 6 minutos de partido. Ese doblete de Hugo Duro cuando el Atlético tenía prácticamente garantizado el triunfo. También felices los del Rayo a pesar de la derrota, porque su equipo sigue compitiendo y dando la cara, aún en campos tan difíciles como el Bernabéu. Y tristes los del Getafe, que volvieron a perder, novena derrota en 13 partidos del equipo azulón, que está a 5 puntos de la salvación. Además, esta mañana se concentra la selección española y en este momento están presentando ya a Xavi Hernández como nuevo entrenador del FC Barcelona. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Reunión sobre la nueva ordenanza de terrazas de Madrid.
La vicealcaldesa Begoña Villacís ha mantenido esta mañana un encuentro con los portavoces de los grupos municipales. Se busca el mayor consenso posible a la normativa que el gobierno local quiere aprobar antes de que acabe el año.
La oferta es sincera, que la oferta es honesta, sabiendo que nunca vamos a conformar a todos, pero dando por hecho que tenemos que aprobar la mejor ordenanza posible para que dure el mayor número de años posibles.
Solo Recupera Madrid apoya la moratoria de las terrazas COVID. PSOE y Más Madrid la rechazan y reclaman además una mesa de negociación con los afectados. Escuchamos a Mara Espinar y a Rita Maestre.
O están los vecinos y están los interesados en esa mesa o nosotros no nos volveremos a sentar.
No resuelve estos graves problemas de convivencia y de alguna forma plantea un parcheamiento, ¿no?, de esa ordenanza que viene ya del año 2013.
Comienza la segunda fase de la vacunación frente a la gripe.
Turno ahora para los mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas y personal de los servicios esenciales. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha hecho un llamamiento desde nuestros micrófonos a la población para que se vacune y evitar así que este invierno coincidan los contagios de gripe con los de coronavirus.
Ya que el año pasado no hubo gripe por el uso generalizado de mascarilla, este año, aunque la perspectiva en hemisferio sur ha sido buena porque no ha habido muchos casos de gripe y de momento en el hemisferio norte tampoco tenemos muchos casos documentados. Yo sí que hago un llamamiento a la población que sería muy bueno en este invierno que estemos vacunados la mayor parte de la población posible, especialmente los grupos de riesgo, para evitar esa coincidencia en el tiempo de coronavirus y gripe.
El Gobierno reforma la plusvalía municipal.
El Consejo de Ministros, que se ha reunido hoy al ser mañana festivo en Madrid capital, tenía previsto aprobar un decreto para adecuar este impuesto a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha anulado varios de sus artículos. Los ayuntamientos esperan conocer los detalles porque de ellos dependen sus presupuestos para 2022. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los va a explicar a partir de la una y media en la rueda de prensa posterior a ese consejo.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El Atlético de Madrid jugó a gran nivel durante gran parte del encuentro en Valencia, pero dos despistes finales en los últimos 6 minutos le costaron 2 puntos. Empate, pues, con sabor amargo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes. Y es que se jugó un descuento horrible, con escasa intensidad y falta de carácter, que le sirvió para encajar 2 goles, sacando otra vez las vergüenzas defensivas de un equipo que ya ha encajado 13 tantos, cuando por la misma fecha de la campaña pasada había encajado solo 3. El Atlético, desde el parón del mes de octubre al de noviembre, ha hecho un mes horrible, una victoria en 5 partidos ante el Real Betis Balompié. Ha perdido los 2 encuentros de Champions ante el Liverpool y se ha perdido 4 puntos en Valencia, 2 ante el Levante y 2 ante los de Mestalla, todos ellos en el tiempo de descuento. 4 puntos que ya no van a volver y que paulatinamente les van alejando de los puestos punteros de la tabla.
Día de descanso hoy para los madridistas. Tras el triunfo frente al Rayo, los de Ancelotti aventajan en 4 puntos al Atlético y en 10 al Barcelona. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, aprovecharon los blancos el pinchazo de sus rivales históricos, el Atleti y el Barça. Fue un buen partido del Real Madrid durante 75 minutos en los que pudo haber sentenciado, pero el gol de Falcao en el 76 hizo entrar en dudas al equipo merengue. Ancelotti se mostró de todas formas satisfecho del partido de los suyos, salvo los últimos 10 minutos. De nuevo, Benzema y Vinicius liderando al equipo en ataque, bien acompañados por Asensio, y muy buen partido tanto para Kroos como para Casemiro.
Y el Rayo se marchó satisfecho del rendimiento ofrecido en el Bernabéu y lamentando no haber aprovechado las ocasiones finales.
Sí, aunque fue el Rayo menos reconocible de la temporada hasta que marcó Falcao. Lesionado, no fue titular y apenas duró 12 minutos sobre el terreno de juego. Hasta entonces, hasta ese gol, el Rayo no había inquietado, pero estuvo a punto de empatar al final tras el gol que consiguió el colombiano. Hoy, precisamente, pruebas médicas para Radamel Falcao para decidir si puede o no marcharse con su selección.
Novena derrota del Getafe en 13 partidos de Liga, 1-0 frente al Villarreal, gol de Manu Trigueros en el minuto 10. Los azulones son colistas a 5 puntos de la salvación, pero su técnico Quique mantiene la calma.
Es una carrera de fondo, aquí va a haber tiempo, todavía momentos de la carrera donde nos va a faltar respiración, va a haber otros momentos donde vamos a respirar mejor, vamos a ser más poderosos, pero tenemos que pasar ahora mismo por este recorrido, es lo que es. Los chicos no los veo ni mucho menos hundidos, los veo trabajadores, los veo apasionados con su profesión. Van a seguir dando la cara, estoy convencido, absolutamente convencido.
En este momento se está concentrando la selección española en Las Rozas de cara a los decisivos compromisos frente a Grecia y Suecia. De Tomás, Diego Llorente y Brais Méndez, novedad de última hora, suplen a los lesionados Ansu Fati, Eric García y Jeremy Pino. Y a esta hora ha comenzado la presentación de Xavi como nuevo entrenador del Barcelona. Hacia la 1:30 ofrece su primera rueda de prensa. En segunda división es líder el Almería con 6 puntos de ventaja sobre el Eibar. De los nuestros, ayer solo jugó el Alcorcón, que rescató un punto en el último suspiro frente a la Morevieta. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue en la última jugada del partido cuando Marc Gual logró ese tanto del empate a 2 definitivo. Los alfareros fueron a remolque todo el encuentro y acabaron dando por bueno el punto ante un rival directo. También un punto sumó el Fuenlabrada ante el Eibar en el Fernando Torres en un encuentro en el que se reencontraron con su mejor versión. La mejor noticia del fin de semana llegó de la mano del Leganés, que logró el primer triunfo de la era Nafti ante el Huesca.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La victoria del Inter de Madrid, del Dux Inter. El equipo de Alfredo Santaelena logró la segunda victoria fuera de Villaviciosa de Odón y sumó su cuarto partido sin perder. La victoria interista y la del Castilla fueron los mejores resultados de este fin de semana para los madrileños en Primera Federación. En tercera, solo el Atlético de Madrid B consiguió la victoria entre los 9 de arriba e inicia su persecución del líder del grupo séptimo, el Fuenlabrada Promesas, que descansó en el día de ayer.
Al margen del fútbol, el gran protagonista del fin de semana es el piloto murciano Pedro Acosta. Con solo 17 años y 166 días se ha convertido en el campeón del mundo de motos más joven de la historia. Ayer ganó en el Algarve, ciñéndose la corona de campeón a lo grande. Sus lágrimas en Dazón estaban más que justificadas.
¿Qué quieres que te diga?
Me he pasado, lo que tú quieras.
Me he pasado la última vuelta, me he pasado la última vuelta llorando entero. Había muchas cosas que se juntaban. Empecé aquí los primeros test. Hace menos de un año me quedé sin equipo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Igual que me lo mereció yo, se lo mereció Folla, pero por lo menos ha caído en nuestro lado.
En Moto2, Garner está a 3 puntos de proclamarse campeón por delante del madrileño Raúl Fernández, que ha firmado un temporadón en su debut. Y en baloncesto, amplio triunfo del Real Madrid sobre el Bilbao Basket, 91-65, con partidazo una vez más de Jabusele. El Fuenla cayó en Murcia el sábado. El viernes, Euroliga, Real Madrid-Alguiris en el Palacio. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento estamos con las noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org. La plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y casi 12 minutos, arrancamos este partido de la una con el empate del Atlético de Madrid en Mestalla frente al Valencia. Tenía la victoria prácticamente en la mano. En el minuto 89 el Atlético dominaba por 1-3 y había jugado un partido francamente convincente en gran fase del mismo. Pero dos despistes tremendos en los últimos 6 minutos. El primero en una pérdida de Condovia que origina el 2-3 de Hugo Duro, y el tercero en una falta botada por Guedes que remata el propio Hugo Duro, muy libre de marca prácticamente dentro del área pequeña. Total, que de los 3 puntos a un empate que se quedó con sabor a derrota. Así lo contamos en Onda Madrid, así lo valoró el Cholo.
Ojo a la pérdida de balón de Condovia, le toca al Valencia por la izquierda, el balón al punto del área. ¡Gol del Valencia! ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Hugo Duro!
Se equivoca Condovia.
Marca el Valencia, 91 de partido, Valencia 2, Aledi 3. Falta el balón, primer palo. ¡Gol del Valencia! ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Hugo Duro para el Valencia! Caraja defensiva colchonera, 95 para 96. Empata Hugo Duro.
Seguramente que en el final del partido los errores se pagan en el fútbol. Y cuando uno no aprende, paga.
Valencia 3, Atlético de Madrid 3.
El Atlético está, por tanto, a 4 puntos del Real Madrid en este momento. Un Atlético que se vino con un punto que ha sabido a muy poquito, Bonilla.
Sí, prácticamente, José, a derrota. Le supo el punto de ayer en Mestalla. Como tú bien has comentado, en el minuto 91 el Atlético de Madrid iba ganando 1-3. Y después de un no jugar bien, con una falta de intensidad, con muy poco carácter dentro del terreno de juego, no jugar bien esos últimos 6 minutos de descuento, supuso al Atlético de Madrid empatar un partido que tenía ganado. Y es lo que te comentaba anteriormente, en Valencia en apenas 10 días el Atlético de Madrid ha caído en el descuento ante el Levante y ante el Valencia, perdiendo 4 puntos. Cuatro puntos que evidentemente son la misma diferencia que ahora mismo, por ejemplo, llevan los 2 segundos en la clasificación, como son Real Madrid y Sevilla. Con esos 4 puntos estaría, pues eso, prácticamente pegados a los equipos que comandan la clasificación. Y con esos despistes que tuvo ayer defensivamente hablando, con esa falta de carácter en el último tramo de partido, pues supuso que el Valencia se les viniera encima y consiguieran empatar un partido que prácticamente tenían perdido los de Bordalás.
Rueda de prensa del Cholo Simeone tras el partido, apenas 2 minutos y medio. Parco en palabras, echándose la culpa a sí mismo, considerando que sus cambios, sus movimientos en los últimos minutos de partido fueron definitivos a la hora de que el Atlético cediera el empate final. El Cholo.
Felicitar a mi futbolista, partido extraordinario, después de un gran esfuerzo con 10 jugadores en Liverpool, jugar un partido con personalidad, con criterio, con orden, con buen juego, con grandes goles, nos pusimos 3-1 y bueno, muchas veces el entrenador suele acertar y esta vez el entrenador falló y al fallo del entrenador la consecuencia de los últimos 5 minutos. Lo que tengo que decir, lo diré en el vestuario. Me quedo, repito una vez más, es duro los 2 puntos que se pierden, pero no me puedo quedar con esos 5 minutos finales. Me tengo que quedar con el gran trabajo que hicieron después de un gran esfuerzo en Liverpool y el gran juego que hizo el equipo. Seguramente que en el final del partido los errores se pagan en el fútbol. Y cuando uno no aprende, paga. No individualizaría en ningún futbolista el empate. Si hay alguno que hay que individualizar, es al entrenador. Ningún jugador.
Comentó también el partido aquí en Onda Madrid, Javi Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Os pregunto a los dos, ¿qué lectura haces de la rueda de prensa postpartido del Cholo Simeone? ¿Es un paraguas para proteger a los jugadores? ¿Él piensa 100% que él tuvo la culpa en esos errores, en los cambios, según él?
Por galones, Bonilla.
Dos cosas. Creo que se puede equivocar en algunas cosas. A mí me da la sensación que se equivoca más por lo que no hizo que por lo que hizo.
¿Por lo que no hizo, qué no hizo?
No hizo. Por ejemplo, si tú quieres mandar al equipo atrás, después del 1-3, tú no puedes seguir jugando como atacante con Luis Suárez, porque a los espacios ya no llega, porque no tiene velocidad, la que tenía hace unos años, ya no la tiene, y no puedes jugar a la contra con Luis Suárez. Yo ahí había sacado a Mateus Cunha pues en el minuto 70 de partido, porque desde el 2-3 hasta el final del partido, el Atlético de Madrid no se acerca al área del Valencia, no se acerca en ningún caso. Eso es lo que no hizo. Lo que hizo, y creo que se equivoca, mandar al equipo demasiado atrás. Es algo que realiza el Atlético de Madrid en todos los partidos en cuanto que se pone
pero
por delante.
Pero el rival también aprieta, Bonilla.
Sí,
¿eh?
Pero vale, perfectamente. Yo me explico y creo que me van a entender todos. Sí. Primera parte, hasta el minuto 38, que creo que marca el gol Luis Suárez, el Valencia no hace ni cosquillas. Uh-huh. Del 38 al 45, cuando acaba la primera mitad, el Valencia acaba atacando y jugando esos minutos en terreno del Atlético de Madrid. Empieza la segunda mitad y empieza igual. Sí. El Atlético de Madrid ha cedido ya mucho espacio y juega a la contra. Los dos goles del Atlético de Madrid en la segunda parte son a la contra. El de Griezmann, que es un auténtico golazo, y el de Bersálico, que es una jugada pues algo más elaborada, pero también a la contra. Y a partir de ahí, nada más. ¿Qué creo que...? Ahí, insisto, que se equivoca. ¿En lo que acierta? Pues hombre, en los cambios que hace Diego Pablo Simeone, yo creo que acierta. Todo el mundo hubiese cambiado a Condoglio para fortalecer el centro del campo, todo el mundo hubiese cambiado a Héctor Herrera para seguir fortaleciendo el centro del campo que se te estaba hundiendo, y todo el mundo hubiese sacado a Joao Félix para intentar mantener la pelota que no la tenías.
Javi.
Yo creo que la realidad, o sea, la sensación que transmite el Atlético de Madrid, está bien que Diego Pablo Simeone coja el testigo y quiera asumir el mea culpa en una situación tan delicada como que se te escape un partido en los últimos 6 minutos de encuentro, pero la realidad es que el Atlético de Madrid ahora sufre donde antes no sufría, encaja donde la temporada pasada no recibía goles. Me quedo con una imagen icónica de ese partido. Después, visualizando el resumen, se ve una imagen, un primer plano de Jiménez en la defensa de ese saque de falta que provoca el 3-3 definitivo, en el que está arengando a sus propios compañeros para intentar salvar esa última situación. Al final acaba rematando solo al primer palo Hugo Duro ante la falta, ante el fallo en la marca de Savic. Creo que el Atlético de Madrid peca de ser poco consistente en momentos delicados de los partidos, y es donde más lo está pagando. Yo estoy de acuerdo con Bonilla, los cambios no mejoran, pero tampoco empeoran al Atlético de Madrid en ese tramo final. De hecho, la mayoría de los cambios son para dotar de músculo el centro del campo y un poquito más de velocidad con la salida de Suárez y la entrada de Joao Félix. Más allá de eso, al Valencia le encantan los finales agitados. Ya le hizo lo mismo al Mallorca en esta misma temporada, contra el Barça, contra el Madrid, lo hemos visto en campañas anteriores. Y ayer fue otro ejemplo más de que los Che se sienten muy cómodos en esos finales apretados y el Atlético de Madrid lo pagó caro.
Escuchamos a Coque y ahora os comento mi opinión al respecto. Coque diciendo que este empate les había derrota.
Sentir lo que hacemos, ¿no?, en los partidos, y yo creo que es falta de atención, ¿no?, en estos últimos minutos. Por eso nos empatan el partido. Muchos de los goles que nos meten son a balón parado, y eso es al final, como te he dicho, es atención, de estar vivos, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajarlo, seguir mejorándolo, que tenemos margen de mejora. Sí que es cierto que hoy es como si hubiésemos perdido, ¿no?, porque como teníamos el partido ya casi prácticamente ganado, pero bueno, al final mejorar, ¿no? Ahora tenemos una semana de selección que no va a venir bien a todos desconectar, porque no ha sido un buen mes. Al final es un resultado difícil hoy por cómo se ha dado, pero bueno, invitar a todo mi equipo a seguir trabajando, a seguir mejorando, que si seguimos trabajando las cosas van a salir. Todo el mundo dice debilidad atrás, ¿no? Si algo que nos caracteriza es que siempre hemos sido fuertes atrás, la temporada pasada lo demostramos y somos los mismos y lo podemos demostrar, así que es cuestión de atención entre todos, desde que estamos jugando como los que no estamos jugando, y al final es trabajarlo.
Son 13 goles en contra en 12 partidos de Liga y evidentemente ese es un problema que tiene el Atlético de Madrid, 19 en 16 partidos en total en lo que va de temporada. Y yo os digo, haciendo autocrítica, tendemos a considerar el periodismo, hablo por mí, que los rivales de los equipos grandes son peleles que no tienen capacidad de reacción y que siempre que el resultado se da es por errores propios, no hay ningún acierto de los demás. Es verdad que Condogbia pierde la pelota en el 2-3, pero la pierde a 70 metros de la portería. Hay un montón de jugadores para enmendar ese error. El pase de Gallá es un pase formidable. El remate de Hugo Duro es un remate extraordinario, que pocas veces seguramente va a repetir esta temporada. Y el 3-3 efectivamente es una falta de concentración y atención. Pero ¿por qué siempre destacamos todo lo malo? Que también hay que destacarlo. No hubo un entendimiento para mí muy bueno, muy prometedor, Suárez, Correa, Griezmann durante todo el partido. Me pareció que es el mejor partido que han hecho los tres, entendiendo los tres como triplenta. Ya veo que tú no estás de acuerdo.
Me parece que De Paul hizo
una primera parte sensacional. Sensacional. Que es verdad que el equipo con el 1-3 se echó atrás y posiblemente creyó que lo iba a solucionar sin atacar. Cierto. Pero el rival tiene que apretar, tiene que irse arriba, tiene a su público, tiene 50.000 tíos empujándole.
Por eso creo que el Atlético de Madrid, en esos últimos minutos, ya no en el descuento, sino unos minutos antes, está pecando de los mismos errores. No mantiene el balón, concede al Valencia que llegue a la zona de tres cuartos,
sí, pero
con una comodidad.
Pero es que ellos también son buenos, Murilla.
Claro, sí, claro, pero si tú estás esperándoles en tu zona de tres cuartos, porque le estabas esperando ahí al Valencia, el Valencia con poquito se planta ahí.
Como les
y ya,
habías estado esperando con 1-1 y les pillas en dos ataques.
Y ya, centras desde allí, te meten en el área. Es que desde el 2-3 al 3-3, el Valencia llega tres veces al área del Atlético de Madrid.
Sí, sí, y antes
claro,
había tenido
tres
el
veces.
De Daniel Valls.
Efectivamente, o sea, es que es así. El Atlético de Madrid ayer pecó, yo creo que de falta de carácter, de intentar decir a alguien, oye, darme el balón y vamos a jugar el balón.
Pero esto le pasa a todos. ¿Qué le pasó al Barça del 0-3 al 3-3? ¿Qué le pasó al Madrid con 2-0 casi le empatan en el partido?
Pero estamos hablando de un Fútbol Club Barcelona que estaba jugando
en
ese momento
con
gente de 18 años, de 17
correcto,
años.
¿Y el Madrid qué?
Pues al Madrid le pasó tres cuartos de lo mismo.
¿A quién no le pasa en esta liga, Javi? Sácanos de este embrollo.
No, que les está pasando a todos y que hay una igualdad máxima. Y yo estoy de acuerdo en lo que tú quieres exponer del Toro, que es verdad que son 80 minutos buenos del Atlético de Madrid en Mestalla y que el Valencia tiene equipo y fondo de armario, y los cambios de Bordalás, hay que elogiarlo, mejoran al Valencia porque mete toda la carne del asador para buscar lo que terminó encontrando en el minuto 95. Pero que lo que dice Bonilla también es real, el Atlético de Madrid peca demasiado de esa desconexión que tiene cuando va con el marcador a favor. En otros partidos ha necesitado que sea el rival el que se adelante para empezar a funcionar. Ayer con el 1-0, tiene razón Bonilla, que desde el 35 del gol de Suárez hasta el descanso y en el inicio de la segunda parte, el Valencia, sin grandes alardes de juego combinativo, tiene al Atlético de Madrid en su propio campo cuando había estado el Atlético de Madrid 35 minutos en campo contrario.
En campo contrario, y el Valencia no había hecho ni cosquillas. Es que es eso lo que digo. Yo es que creo que el Atlético de Madrid, que no tiene los jugadores que tenía hace unos años para precisamente atrincherarse atrás cuando te pones en el marcador a favor, y se está viendo que no los tienes, tienes otro tipo de jugadores, otros jugadores que manejan mejor la pelota, que atacan mejor, que atacaban en aquel tiempo, y creo que el Atlético de Madrid se echa dos, tres, cuatro pasos hacia atrás, que no debe, cuando no tienes al equipo contrario groggy. Eso es lo que digo.
No sé si estaría de acuerdo conmigo, pero creo que la baja de Trippier al Atlético de Madrid ayer le hace mucho daño.
Sí, sí, también, claro.
El Valencia percute demasiado por esa banda derecha en la que Bersálico constantemente estaba siendo ayudado por Griezmann. De hecho, la falta que provoca el 3-3 definitivo la hace Griezmann en su propio córner. En el otro lado ya sabe el déficit con el que juega el Atlético de Madrid con Yannick Carrasco en ese costado. Ahí tiene un claro problema, y ayer lo de Trippier fue un inconveniente importantísimo.
Es que a lo mejor Javi, José, está jugando el Atlético de Madrid con tres centrales, con cinco atrás, y a lo mejor eso no le está funcionando.
Para nada.
A lo mejor no está funcionando. Porque recordemos,
el día del Betis le funcionó estupendamente.
Bien.
Es que si nos oímos a nosotros mismos
bien.
El día del Betis, decimos que todo está muy bien.
Escucha, el último mes, Atlético de Madrid 2,
Liverpool 3. Sí, sé lo que vas a decir, que los resultados son
malísimos.
2-2 si
contra la Real
antes.
Sociedad, 2-2 contra el Levante, 3-0 sí, sí. al Betis, 2-0 contra el Liverpool, 3-3 contra el Valencia.
¿Sabes lo que dijo Bordalás después del partido?
que a ellos les han metido 20 goles en,
para empezar,
en 13 partidos.
Y que no,
claro,
puede ser que su equipo solo reaccione cuando ya le han puesto dos banderillas.
Sí, sí, sí,
para
sí,
que
sí.
veas que todos después desde el punto de vista que tú lo veas, ¿no? Y con el 1-3, después con el 3-3, la gente de Valencia se marchó dando volteretas.
Hombre, claro.
Pero con el 1-3 estaban cabreados como monas y habían jugado contra un Atlético de Madrid que lo normal es que te gane. Que lo normal es que te gane.
Pero claro, y más poniéndose 1-3 como ha ¿sí? puesto, has dicho ¿sí? tú en el marcador. Si es que es eso. Si yo creo que es una falta de intensidad en los últimos minutos, insisto, falta de intensidad y falta de carácter en los jugadores, tremendo. Ya no en el gol del empate a 3 y que estaba Hugo Duro solo. Es que delante de él había otro jugador absolutamente solo y en el segundo palo, si la llega a peinar en lugar de tirar a puerta, si la llega a peinar Hugo Duro hacia atrás, está un jugador en el segundo palo del Valencia absolutamente solo.
No tengo tiempo para más, que se me va de las manos. 12 internacionales se van del Atlético.
Sí, Coque con España, Joao Félix con Portugal, Griezmann con Francia, Rodrigo De Paul y Correa con Argentina, Jiménez y Luis Suárez con Uruguay, Lodi y Cuña con Brasil, Héctor Herrera con México, Savic con Montenegro y Oblak con Eslovenia. No se va a Trippier, no estaba convocado con Inglaterra, sí, pero además tiene una subluxación clavicular izquierda.
Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la resaca del Real Madrid, que tiene hoy día de descanso. No vuelve hasta mañana a las 4 de la tarde. Son 12 internacionales también los que se han ido con sus diferentes selecciones. El Real Madrid clasificatorio este mes está muy feliz, Carlos. Tiene a 4 puntos al Atlético, tiene a 10 puntos al Barcelona. Jugó un buen partido durante 75 minutos contra el Rayo, pero, como le viene pasando últimamente, en el tramo final las pasó canutas.
Sí, bueno, es verdad que futbolísticamente fue un buen partido en líneas generales durante tres cuartas partes del mismo. No es como el día de Shakhtar, en el que sí que vimos a un Real Madrid con una actitud diferente, más pasivo, más
sí,
contemporizador.
Mejor.
El otro día, ¿no? El otro día contra el Rayo Vallecano, la verdad es que jugó bien y, bueno, en la segunda parte se hubiera acertado con las dos ocasiones clarísimas, la del jugadón de Vinicius y la del jugadón que concluye Benzema queriendo meterla en la escuadra y que sale rozando la cruceta, pues el partido se hubiera terminado. Pero apareció Falcao, que no fue titular porque nos dijeron que tenía molestias físicas, no sé si tienen que ver con la lesión que luego se produjo o no. El caso es que Falcao duró 12 minutos en el campo, pero le sirvió para anotar ese gol de rebote, pero gol al fin y al cabo, y que hizo que el Real Madrid entrase en dudas. Y al final, bueno, entre el tiro al poste de Bebé y la última ocasión del encuentro, con esa pelota que saca Kroos bajo la portería y el disparo posterior que Courtois envía a córner, estuvieron a punto de darle un puntito al Rayo.
Un minuto de susto este.
¡Va el Rayo! Nacha. ¡Primer palo, remate! ¡Puede patear! ¡Bajo palos! ¡Ha sacado Kroos bajo palos!
¡Clarísimo!
¡Ha sacado Kroos bajo palos! ¡El empate sigue el Rayo! ¡Disparo! ¡Courtois! ¡Córner! Unai López chutó.
Ese era el minuto 90 más o menos, Carlos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, estábamos ya al filo del alargue, del tiempo extra.
Un Real Madrid que hay que decirlo también, igual que hablábamos en el caso del Atlético, pues contra el Shakhtar estuvo muy contemplativo, sí, muy apático, pero ayer, o mejor dicho el sábado contra el Rayo, pues durante 75 minutos dio buena imagen.
Sí.
Es verdad que por lo que sea, no sé si porque no hay descansos, porque el Rayo también aprieta, porque llega el gol de Falcao, porque se ve con la ilusión del 2-1. Estoy seguro que si les haces el tercero, el Rayo ya no reacciona porque ve una losa demasiado pesada, pero durante 75 minutos jugaron bien al fútbol, lo
sí,
que pasa que los últimos 15, evidentemente, se vieron superados.
Sí, fue, a mí por ejemplo me gustó, bueno, aparte de Vinicius y Benzema, que hicieron un buen partido en ataque,
sí,
me gustó Asensio, que siempre
sí,
hablamos de
bien,
su irregularidad, y el otro día la verdad que completó una buena actuación. Me parece que Kroos está cada vez subiendo más su nivel y acercándose más al mejor Toni Kroos.
Y Camavinga estuvo mejor que en los últimos partidos.
También, ¿eh? Efectivamente, aún todavía le falta porque evidentemente, bueno, es un chico muy joven. Casemiro también se va notando que también va adquiriendo su mejor forma física y estuvo, bueno, robando balones al centro del campo del Rayo en numerosas ocasiones. Carvajal casi jugó el partido completo y eso es una buena noticia porque le quita al final a Ancelotti casi para perder tiempo, pero prácticamente, bueno, prácticamente no, jugó 92 minutos. Es decir, que el Real Madrid en líneas generales dio una buena impresión. Y el Rayo, pues para mí al revés, es decir, es verdad que tuvo ese tramo final en el que pudo empatar, pero para mí fue el Rayo menos reconocible de la época Iraola y desde luego de este inicio de temporada en Primera División. no le vi cómodo. Creo que llegó tarde al partido, evidentemente porque tenía frente al Real
Madrid. Fíjate que a los 40 segundos tuvo una ocasión clara de Álvaro.
Es cierto, la primera es verdad y en la segunda parte también empieza bien. Pero luego no le vi con esa decisión y con
demasiado
esa
demasiado respeto, tal vez.
Pues seguramente, seguramente. Pero y cuando sale Falcao más allá del gol, probablemente también ese liderazgo del colombiano contagia al equipo y hace que el Rayo al final acabe en área del Real Madrid a punto de empatar.
Sí, porque hay un palo de bebé, recordemos.
Eso es, sí. La última doble ocasión que acabamos de escuchar con Kroos que saca bajo palos y que Unai tira y para Courtois. Esto viene precedido también de otra ocasión en un centro al área que Pozo remata y que la defensa del Real Madrid despeja, o sea que el Rayo al final la tuvo, duró poco pero estuvo a punto de conseguirlo.
Ancelotti se marchó contento con el partido de los suyos.
Sí, y, sí, totalmente.
Y pensando que el Madrid va más y que puede afrontar con garantías lo que resta de temporada en una liga que ya lo estás viendo, es que no la domina nadie.
No, absolutamente, vimos lo que le pasó también el sábado al Barça en Vigo contra el Celta y bueno, de cara al regreso de la liga. En principio hay buenas noticias para Ancelotti porque si no pasa nada raro, prácticamente la enfermería se le va a vaciar y eso ya es una noticia en el Real Madrid. Rodrigo va a estar recuperado, ¿sí? Valverde va a estar recuperado, Bale previsiblemente estará rodadito además con la selección de Gales, así que estará recuperado y va a quedar solamente en la enfermería Ceballos, que va para 4 meses de lesión, sí. Ahí está la cosa, pero que en principio está previsto que a finales de este mes ya pueda volver a trabajar con el equipo y será, en teoría, y toquemos madera, si no pasa nada en este periplo de selecciones, el único lesionado que tenga de cara al regreso de la Liga.
Estamos viendo, por cierto, ahora a Xavi y a Laporta en el Camp Nou.
Acaba de empezar.
Hay un entradón, para ver la presentación de Xavi. Creo que eran 30,000+ entradas las que habían vendido. Eran gratuitas, perdón.
El ídolo, sí, se ha llenado prácticamente toda la tribuna de preferencia. Bueno, tiene un reto por delante tremendo.
¿Tú crees que el Barça va a reaccionar con Xavi? Porque esto va a ser muy importante para quién se va a llevar la Liga,
Pues, hombre, a ver, yo creo que para ser noveno el Barça tiene más.
Hombre, eso seguro.
Evidentemente. Otra cosa es que pensemos que puede reaccionar para pelearle la Liga al Madrid, al Sevilla, al Atleti. Yo ahí tengo más dudas. Creo que en jugar 10 puntos, 11 con la Real, le va a costar mucho. Sobre todo porque Ansu Fati lesionado.
11 lesionados.
Eric García lesionado. Dembélé lesionado. Braithwaite lesionado, no sé cuánto más tiene lesionado.
Pedri,
con lo cual,
un montón,
Pedri
sí.
También.
Des.
Esto va a ser difícil. Y luego lo que yo siempre pienso de Xavi, él siempre se ha mostrado muy inmovilista a la hora de explicar y entender su idea de fútbol, pero yo creo que ahora mismo no tiene jugadores para jugar el fútbol que él pretende, con lo cual, no sé, tengo muchas dudas.
Mañana tiene primer entrenamiento, tiene 11 lesionados y 10 con las selecciones, total 21. Total, que va a entrenar, no sé, con el portero suplente,
suele
con Mingueza,
sí,
y los que suba del filial, porque si no, no va a haber ni quórum para hacer el entrenamiento. Bueno, he visto desde el punto de vista del Rayo, esperando, por cierto, los resultados de las pruebas médicas de Falcao, jugó 12 minutos y se marchó. Por cierto, Falcao, 300 goles fuera de Colombia, que se dice pronto, 5 ya con el Rayo, marcó 70 con el Atlético. Ese liderazgo que decías tú, el gol que le metió dentro del partido, y a ver qué pasa con esas pruebas médicas para saber si se va con Colombia o no.
Sí, por lo que dijo el propio Iraola después del partido, fue un aviso, no fue gran cosa, y él rápidamente, en cuanto siente ese pinchazo, parece que era abductor, pierna derecha, se tira al suelo y pide el cambio para no forzar, evidentemente, y para no agravar la lesión. Le están haciendo pruebas médicas esta mañana, vamos a ver el resultado de ellas, porque evidentemente si detectan cualquier pequeña rotura, por poco que sea, no va a viajar a la selección con Colombia, con lo cual se quedará aquí en Madrid, pero están en ello para decidir si al final se marcha o no se marcha.
Bueno, siguen sextos con 20 puntos en zona europea.
Tranquilo, sí. Claro, perdió el Betis, que está también por ahí merodeando, el Atlético de Madrid no pasó del empate, con lo cual los rivales directos ahora mismo en esa zona de la tabla fallaron y eso permite al Rayo seguir sexto.
Ahora te pregunto por España, la selección que está concentrándose, vamos con el Getafe. Una y 34 minutos estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Miramos al Getafe y desgraciadamente hay que mirar a la última posición de la tabla. Colista con 6 puntos, empatado con el Levante a 5 de la salvación. Novena derrota en 13 jornadas del equipo azulón. Ayer frente al Villarreal en el Madrigal con un gol de Manu Trigueros en el minuto 10. Jugó con 3 centrales de nuevo el Getafe y sin embargo hubo un error tremendo en el gol que anotó Trigueros. Diego García lo contó aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Error ahí en el gol, ¿eh?
Sí, decepcionante. Decepcionante el Getafe una vez más. El partido fue muy insulso. Un equipo que vuelve a no tener ideas de juego de ataque y sobre todo muy blandito en defensa. Lo comentabas, un equipo que se arma con 5 defensas, 3 centrales para que frene las embestidas de un Villarreal que sabe que tiene mucho potencial y mucha pólvora en ataque y no te sirve nada porque a los 10 minutos un centro lateral acaba con un gol fácil para Manu Trigueros y pudo haber un segundo tanto de Paco Alcácer que acabó siendo anulado por el VAR. Muy flojo el partido del Getafe, tanto en ataque como en defensa.
Lo peor es que arriba prácticamente no hubo ocasiones, ¿no?
Prácticamente. La única de todo el partido la tuvo Jaime Mata, un derechazo cruzado que despejó muy bien Rulli con la bota derecha y que fue la única ocasión que tuvo realmente el Getafe. Todo lo demás fueron un par de disparos altos, no fueron ni a portería y poco más. Es que fue inoperante el equipo azulón en cuanto a ataque.
Escuchamos un par de frases del vestuario del Getafe. La primera de Quique, dice que el equipo dio la cara.
Al final, partido muy cerrado, de pocas oportunidades, mucho conocimiento creo de un equipo y del otro. Al final, bueno, este es un campo complejo, un rival que domina y nosotros hemos hecho un partido serio, no el partido de un equipo que va tan atrás en la clasificación, pero de un equipo serio que ha dado la cara en todo lo que ha podido.
Y Jaime Mata, hablando sobre la situación del equipo, Mata que por cierto vio la amarilla cuando estaba en el banquillo y dijo que Gil Manzano tenía la piel muy fina como otros árbitros, que era muy fácil sacar la amarilla a jugadores del Getafe y que había futbolistas de otros equipos más grandes que decían burradas y no les amonestaban de ninguna manera. Mata.
Sabemos que tenemos que cerrar atrás, al final estamos encajando casi en todos los partidos y para ganarlos mínimo se nos supone 2 goles a favor y tal como es nuestra situación, pues es muy complicado, entonces pues sí, sabemos que tenemos que mejorar ese aspecto. Tenemos que entrar mucho más metidos en los partidos porque luego ya, una vez que se te ponen en contra, ya es todo mucho más difícil. Estamos trabajando muchísimo para revertir esta situación. Ahora mismo es una situación complicadísima porque cualquier resultado en contra ya te sigue dejando ahí a una distancia complicada. Pero hay que seguir, aquí quedan muchísimos partidos y aquí no se va a rendir nadie.
Nadie se rinde, la situación es complicada. Quique está trabajando a destajo, de eso no tenemos ninguna duda. Pero ¿ves que está dando réditos, que el equipo ha mejorado con su llegada o no, Diego?
Es que es complicado analizar un Getafe que da una de cal de la arena, ¿no? Es verdad que otro día en el Coliseum dio la talla, fue un equipo intenso, un equipo que parecía que había mejorado en cuanto al aspecto de ataque se refería y sobre todo guardando también la ropa en defensa, pero es que estos altibajos que sufre el Getafe, es que ayer vimos un Getafe nuevamente quizás de lo peorcito de la temporada. Decía aquí que compitió en un campo muy difícil, sí, un campo muy difícil, donde al final el Villarreal tampoco es verdad que llegó muchas veces al marco de Soria, pero es cierto que tenía la pelota, el manejo fue un 70-30 prácticamente de posesión y el Getafe se defendió como gato panza arriba en un partido donde evidentemente prácticamente no hubo ocasiones, pero sí que es verdad que esa mano de Quique se nota en algunos aspectos, pero muy pocos, muy vagamente y sobre todo de manera intermitente, que es el problema, que no hay un Getafe continuado de un equipo que sabes que puedes confiar en él de cara a salvar puntos.
Bueno, por quedarnos con lo positivo, volvió Vitolo, que jugó los últimos minutos de partido.
Sí, también estuvo bastante desafortunado, pero evidentemente también falta de minutos, falta de continuidad y eso provoca que, bueno, pues Vitolo tampoco tuviera el día, no aportó prácticamente mucho al ataque del Getafe, pero sí, la buena noticia desde luego es que se haya recuperado su lesión y que vuelvan a poder contar con él, que falta le va a hacer a esta Getafe.
¿Algo más, Diego?
Poco más, que ahora hay un parón que evidentemente sienta mal el irte con derrota. Es verdad que los de abajo, salvo el Cádiz y el Alavés, tampoco ganaron sus partidos, pero es verdad que Cádiz y Alavés consiguieron victoria y eso también es preocupante. Granada, que venía de ganar, al final acabó perdiendo este fin de semana y eso provoca que esté todavía la salvación a 5 puntos y precisamente pues ese es el próximo rival de un Getafe que esperemos consiga la permanencia.
Ahí es nada. Gracias, Diego.
Un abrazo.
La selección española está concentrándose en este momento. Ya habrán llegado todos los jugadores a Las Rozas esta tarde, primer entrenamiento. Y al final hay una novedad de última hora. Recordad, partidos muy, muy decisivos con Grecia el jueves en Atenas y contra Suecia el domingo en la Cartuja. Habían vendido ya más de 30.000 entradas para ese partido. Hay que ganar los dos partidos, si no nos exponemos a irnos a la repesca y ya sabéis que eso es prácticamente un caro cruz. Al final, Brais Méndez entra en la convocatoria de Luis Enrique, Carlos.
Sí, el último en lesionarse había sido Jeremy Pino ayer, precisamente en el partido del Villarreal contra el Getafe. Y ayer, en principio, la federación, Luis Enrique, había decidido no llamar a ningún futbolista, pero esta mañana, hace media hora, acaban de comunicar oficialmente que Brais Méndez, el futbolista del Celta, definitivamente es el que sustituye a Jeremy Pino. Siguen siendo, por tanto, 25 convocados. Recordemos, Ansu Fati lesionado en el Barça, sustituido por Raúl de Tomás, el delantero centro del Español, y Eric García, sustituido por Diego Llorente, el central del Leeds United. Son las tres bajas de última hora y los tres hombres que sustituyen a los respectivos lesionados para afrontar desde esta misma tarde, 6:30, primer entrenamiento en Las Rozas antes de viajar ya mañana hacia Grecia para preparar el partido contra los helenos.
Luego tienen un acto por la noche, ¿no?
Eso es, sí, tienen un previsionado de un documental que se ha elaborado, bueno, pues lo que fueron los días en la Eurocopa, lo que fue el torneo, la llegada hasta las semifinales de la competición continental, un poco, ya sabemos, para promocionar y para que los futbolistas también, creo yo, que se involucren en lo que es el sentimiento de equipo de cara, como tú dices, dos partidos trascendentales que a priori hay que ganar los dos, por lo menos de salida, porque estamos dos puntos por debajo de los suecos, que son líderes, y claro, Suecia juega en Georgia el jueves, con lo cual a priori
allí las pasamos canutas nosotros, ¿eh?
Sí, no, hombre, sí, no creo que le metan 8, pero bueno, si ganan los suecos van a tener la mano y van a ir al último partido en Sevilla valiéndoles el empate, con lo cual España tiene que ganar sí o sí.
Fíjate que a mí me da mucho miedo el partido de Grecia, ¿eh? Especialmente, totalmente, porque es fuera de casa, porque los griegos todavía se juegan cosas,
repesca, ¿eh?
claro. Porque lo de Sevilla, hombre, es verdad que Suecia es un equipo muy incómodo, complicado, pero si metemos 50 sí. y tantos mil en Sevilla, jugándonoslo todo, yo creo que eso lo sacamos, ¿no?
Sí, yo estoy contigo. Creo que el partido llave es el de Atenas, porque los griegos todavía tienen la posibilidad de eso, de quedar segundos y por tanto de jugar la repesca, con lo cual ellos tienen esa baza. Y ellos terminan además también jugando en Atenas contra Kosovo. Es decir, los griegos tienen un último partido relativamente asequible, así que para ellos realmente la gran final es el partido contra España, y ya digo, yo creo que es la llave para que España llegue a Sevilla con la posibilidad de, ganando a Suecia, clasificarse.
Pues así llega España, y estamos viendo a la afición del Barcelona en la grada, afijetando banderas, parece,
sí,
esto que...
Es una cosa extraordinaria. No, bueno, entiendo que
eso
tienen,
sí,
que
ilusión ha sembrado muchísimo el retorno de Xavi, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que estas cosas, al final, esto está muy bien, y lo digo no solo en el tema Xavi, pasa en épocas de crisis en todos los grandes equipos. Yo recuerdo en épocas del Madrid cuando, por ejemplo, se fichaba en el mercado invernal Gravesen, el mejor jugador de Dinamarca,
ya.
Casano, tal, y luego, pues hombre, hay que vender ilusión, pero luego el terreno de juego te marca realmente dónde estás y lo que puedes hacer.
Empezará la rueda de prensa en unos minutos, me dice Diego, por cierto.
Va retrasado.
Que el próximo rival del Getafe es el Cádiz, que se había equivocado. El que habla se equivoca. Vamos con más cosas. Se está retirando Xavi, si da tiempo todavía igual le escuchamos un poquito. Vamos con la segunda división. El líder es el Almería, que tiene una buena ventaja, ¿eh?, sobre el Eibar, que es el segundo clasificado. Tiene 6 puntitos de ventaja, nada menos. Pero bueno, vamos con los nuestros. El Alcorcón jugaba ayer, era el único de los nuestros que lo hacía. Tenía el partido prácticamente perdido en el 90 y a ultimísima hora un gol de Margual, Esther Juaranz.
Bueno, yo creo que Margual rescató ese punto importantísimo para el Alcorcón para seguir soñando. Tuvo que remontar por 2 veces y adelantar los vascos por mediación de Larra. Empató Juan Hernández de penalti. Fíjate, hasta falló el penalti, pero luego consiguió coger el rechazo y marcar. Y el ex alcorconero Álvaro Peña ponía un gol, el 1-2, que parecía definitivo.
Y no lo celebró, por cierto.
Y no lo celebró, por respeto. Y en esa última jugada, tras varios rechaces, llegó el gol de Margual. 31 goles encajados en 15 jornadas. Último el Alcorcón con 8 puntos, a 8 de la salvación. Pero aún así, su entrenador, Fran Fernández, sigue confiando en el milagro.
De verdad, tengo muchísima confianza en sacar esto adelante por ellos, porque yo les veo las caras, veo cómo trabajan, veo la predisposición que hay, y a mí siempre, pues, viendo eso me invita al optimismo. Sé que es difícil en esta situación, pero creo que hay que creer, que es el momento de creer.
Lo tiene complicado el Alcorcón y tiene que reaccionar ya lo dijo el propio entrenador tras el partido. Me gustó la primera parte en Girona, me gustó la segunda parte contra la Morevieta, pero tenemos que hacer un partido entero a buen nivel para sumar de 3 en 3, que es lo que precisamos. En segunda hay que destacar, aunque fuera el viernes, que el Leganés por fin ganó fuera de casa con Nafti en el banquillo.
Hombre, yo creo que es importante, ¿no?, que se reencuentre con el triunfo Leganés. Es el primero desde la llegada de nuevo entrenador, de Nadi Nafti, al banquillo. Goles de Rangelovic y de Borja Garcés,
sí,
que con su anterior entrenador no iba a jugar, pero bueno, ya dejó claro Nafti que con él iba a jugar y mira cómo regresó a Leganés, no marcando el 0-2 ante el Huesca, un triunfo importante, 3 puntos muy importantes para salir de la zona de abajo. Ahora el Leganés se sitúa a 2 de la salvación que marca el Burgos.
Y el Fuenlabrada le sacó un puntito al segundo clasificado, aunque fuera en casa.
Sí, es una lástima, porque es verdad que los azulenses se reencontraron con su mejor versión de juego, pero no pusieron pasar de ese empate a 0 y bueno, mira un poquito de reojo a esos puestos de descenso.
¿Y la próxima jornada?
La próxima jornada la tenemos para los madrileños el sábado, Valladolid Fuenlabrada a las 4 de la tarde, Eibar Alcorcón a las 6:15 y el domingo Leganés Oviedo también a las 6:15.
Una y 44 minutos, vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. ¿Qué destacamos de la jornada de este fin de semana, Poblador?
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas tardes. Derrota del Sanse ante el Real Unión de Irún, la primera que han cosechado los jugadores madrileños en Mata Piñonera. Empate del Rayo Majadahonda en Lezama. Pudo ganar el equipo majariego, pero también pudo perder. Así que es un punto que yo creo que sabe como positivo en su desplazamiento hasta Euskadi. Victoria, y es la segunda fuera del Inter, del Dux Inter de Madrid. 3 puntos maravillosos ante el Extremadura, que sitúa en la 13ª posición de la tabla al equipo madrileño que más peligro estaba teniendo en la parte baja. Si el recurso del partido ante Unionistas prospera, se van a colocar en el centro de la tabla y alejados de posiciones de riesgo. Bonaldo fue uno de los autores de los 2 goles que sirvieron para que en el Francisco de la Era el Dux Inter consiguiera los 3 puntos.
El cuarto partido sin perder y bueno, a seguir así, seguir jugando bien y ojalá los resultados sigan a favor. Y yo la verdad muy contento por el gol. Venía de una semana sin entrenar, sin jugar por una sobrecarga, pero muy contento de volver a jugar y marcar. Fue la verdad un partido muy especial y estamos todos muy contentos.
Insólito lo que pasó en el banquillo de la Extremadura, Poblador.
No se libra el Inter Dux de Madrid de los temas extradeportivos ni queriendo. Muy insólito, y presenciaron, lo vivieron y casi lo contaron, ¿no?, los jugadores de Alfredo Santaelena, entrenador, Mosquera, agarrando a uno de sus jugadores por el pecho y diciéndole que se buscara equipo porque no lo había visto concentrado,
no,
ni
que
queriendo
no quería salir,
jugar el partido
que no quería
en
salir
esos
a jugar.
Últimos minutos que, recordemos, en los que el Inter vencía por la mínima. Es decir, había partido, había minutos para poder jugar e incluso intentar igualar. Pues Mosquera, un hombre muy tranquilo, tremendamente tranquilo. Yo lo recuerdo como futbolista, era un chaval muy atemperado, pues le tuvo que coger del pecho. Eso es lo que vivieron también los jugadores del Inter de Madrid.
Más cosas.
En Segunda Federación, Del Toro, pocas veces vamos a poder contar esto, creo. La jornada perfecta. La jornada perfecta. Tanto es así que conseguimos 12 puntos de 12 posibles entre los equipos de Madrid. Adarve 2, Pontevedra 1, el líder es todavía más líder porque consiguió sumar 3 puntos y remontar ante el tercer clasificado. Llanera 1, Lega B 3, Navalcarnero 2, Salamanca 0 y Segoviana 0, Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos 1. Es decir, ganaron todos. Los nuestros están en estos momentos del noveno para arriba, teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado, que el Unión Adarve es más líder todavía después de esa victoria. Y en tercera división, dato también anecdótico de la jornada, de los 9 primeros solo ganó uno, que es el Atlético de Madrid B, el equipo de Luis García Tevenet. Esto significa que el Atleti B se coloca a tan solo 2 puntos del Fuenlabrada Promesas, que lidera el grupo. Palabras del técnico andaluz del conjunto rojiblanco.
Sí, bueno, a lo que se refiere la tabla clasificatoria, sabiendo que el que va primero y el rival, en este caso, que va por encima, descansaba, pues estábamos un poco en la obligación de ganar este partido, ¿no? Yo creo que hemos hecho un encuentro muy serio, un encuentro donde hemos vuelto a dejar la portería a cero. Quizás nos ha faltado por momentos ser un poco más o tener un poco más de tranquilidad a la hora de lo que son los inicios y el juego elaborado, pero todo eso llega siempre cuando hacemos gol, ¿no? Cuando hacemos el primer gol, esos momentos aparecen y lo que tenemos que intentar es que, bueno, que se sucedan muchas más veces esos buenos momentos que tenemos desde la pelota.
Lo comentamos en este mismo programa el pasado viernes, destacábamos un partido, el casi derbi, el partido de la A6 entre Las Rozas y el Pozuelo, pues finalmente respondió a la expectación que había presentado. Reparto de puntos entre 2 equipos que van a pelear por estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria y asaltar la Segunda Federación. Granero, técnico del Pozuelo, del equipo visitante, comentó de esta forma y muy objetivamente el resultado.
Bueno, pues a un punto más ante un grandísimo rival. Yo creo que ha podido ganar cualquiera de los dos y al final hemos hecho todo lo posible cualquiera para ganar y al final pues un punto para cada uno. Ellos han generado muchísimo peligro en todas las estrategias. A ver, todos queremos ganar, obviamente. Carlos no estará contento, yo tampoco. Pero bueno, nos vamos un punto. Creo que es un grandísimo rival y bueno, pues intentaremos ganar la semana que viene. Pate Justo, yo creo que quizás hemos tenido alguna ocasión más nosotros en transiciones, en partido, pero en estrategia ellos han generado muchísimo peligro todo el partido.
Gracias, Poblador.
Un saludo y hasta mañana.
Y en la primera Iberdrola, la Liga Femenina, novena jornada, Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0. Las jugadoras del Rayo, hartas ya del trato que les dispensa el club, hicieron un comunicado y se sentaron 20 segundos sobre el césped antes del partido. Villarreal 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 3 y Valencia 1, Atlético de Madrid 1, líder el Barça 27, el Atlético es tercero con 18 puntos, el mejor clasificado de los nuestros. El Madrid Club de Fútbol Femenino es sexto, el Real Madrid undécimo y el Rayo es penúltimo con solo 4 puntos. Y en baloncesto, amplísimo triunfo del Real Madrid sobre el Bilbao Basket en el Palacio Bonilla.
Sí, 95-61, así sigue la estela del FC Barcelona que lidera la clasificación en Liga ACB. Una victoria holgada y con brillantez, cimentada sobre todo en sus dos primeros cuartos, que dominaron por completo los de Pablo Laso. Terminaron el primer cuarto más 15 y el segundo más 10. Yabusel con 18 puntos y 4 asistencias y Poirier 16 puntos y 9 rebotes, realizaron un gran partido con 21 y 23 de valoración. Incluso el técnico vitoriano dio minutos a los jóvenes Juan Núñez y Tristan Bukcevic y además descanso a hombres que venían ligeramente tocados como Sergio Llull o Rudy Fernández. Este es Pablo Laso, técnico blanco.
Hemos compartido muy bien el balón, la sensación de que había energía en todas las acciones, ha sido lo que nos ha dado la ventaja muy pronto y a partir de esa ventaja ser capaz de mantener la concentración y no bajar en ningún momento. Contento por la victoria, ha podido participar todos, rápidamente pasar página y saber que nos espera una semana difícil con Zalgiris y la salida a Fuenlabrada.
El Fuenlabrada, por cierto, sigue en caída libre y perdió ante Luca Murcia 99-76, donde los de Josep María Raventós fueron muy inferiores al conjunto murciano y se sitúan en el puesto 16, con 2 victorias y 7 derrotas, los mismos números que los dos equipos que cierran la clasificación, Bilbao Basket y Betis. Y como hemos escuchado a Pablo Laso, el próximo domingo en el Fernando Martín, Fuenlabrada, Real Madrid. Y terminamos, si te parece, con Estudiantes en la Liga Leb Oro. Le costó mucho a Estudiantes, que ganó al Prat 73-72. Nacho Martín con 10 puntos fue el mejor de los colegiales y además el Estudiantes con esta victoria iguala en la cabeza de la clasificación a Granada, Oviedo y Palencia.
Gracias, Bonilla. La gran noticia del fin de semana en el motor es el triunfo de Pedro Acosta en el Algarve, triunfo que le ha convertido en el campeón del mundo de Moto3 más joven de la historia. Con esta sencillez valoraba Acosta el Mundial en Dazón.
Estoy viviendo igual, hay que ser el mismo cuando se está arriba que cuando se está abajo, porque hablando claro, es muy fácil meas cuando estás arriba, pero cuando estás abajo tienes que abrir la boca para que te meen. Entonces, o sea, siendo claro, poca gente sabe cómo yo estaba cuando yo me quedé sin equipo. Y por lo que me he emocionado hoy, ¿no? Y he llorado porque cuando me quedé sin equipo que me veía en casa. Entonces al final todo eso ha dado el fruto que no tenía que dar este año, pero bueno, cuanto antes lo ha dado mejor.
Nos escucha ya Juanma Fernández, director del programa de motor de Honda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Comenzamos por Acosta. Juanma, ¿qué destacarías del triunfo de este murciano de 17 años que ha hecho historia?
Sí, así es, Pedro Acosta se ha convertido en, desde luego, el piloto más joven en conseguir ganar un mundial de Moto3 con solo 17 años y 166 días, pero es que además yo creo que es el niño prodigio que viene dentro del motociclismo. Y fijaros, ayer, día 7 de noviembre, Marc Márquez cumplía 11 años desde que ganara en 125 en aquel entonces su primer mundial. Hoy podemos decir que Pedro Acosta sigue ese camino y además marcando ciertos récords que yo creo que también indican que estamos ante un piloto diferente. Fue el primero en conseguir hacer 4 podios consecutivos en el que, recordemos, es su primer año en la categoría, en el Mundial, en Moto3. Y esto no lo había conseguido antes ningún piloto, ni nacional ni internacional. Y donde con Pedro Acosta también conseguimos tener al campeón número 22 y sumar el título número 55 para el motociclismo nacional, que yo creo que será, sin duda, el primero de muchos. Y un detalle, su humildad. Se ha ganado a todo el mundo en el paddock. Recordemos que es hijo de pescadores, no lo ha tenido nada fácil, se tuvo que ganar el pan con una beca para llegar a la cuna de campeones y a partir de ahí empezar a demostrar lo que es, un piloto diferente y sobre todo esas características. Yo estoy seguro que Pedro Acosta nos dará muchas alegrías también en el futuro en Moto2, donde estará ya el año que viene.
En la carrera, Binder tiró a Foggia, el gran rival de Acosta, en la última vuelta.
Y en cuanto a la carrera, ha sido trepidante también, porque vaya duelo ha mantenido entre Pedro Acosta, entre un Foggia, que lamentablemente tenía que decir adiós al final de carrera porque Binder se los llevó por delante, pero hasta ese momento estaban teniendo un duelo entre él, Pedro Acosta, se adelantaban, se volvían a pasar, y donde en algunos momentos de la carrera parecía que se iba a ir Pedro Acosta junto a James Masia, que también se fue al suelo, y finalmente pues llegamos a la última vuelta con Foggia líder, con Pedro Acosta por detrás, y en el que se intercambiaban posiciones hasta que, como decíamos, Binder se lo llevó puesto, tanto a él como a Sergio García, dejando el título ya en manos del piloto de Mazarrón en esa última vuelta victoriosa, para celebrarlo sin duda alguna con más tranquilidad, sobre todo de cara a esas últimas curvas donde ya iba claramente destacado el piloto murciano.
En Moto2, triunfo del australiano Garner delante del madrileño Raúl Fernández. Garner casi campeón.
En Moto2 la victoria fue para Garner, una pena porque Raúl Fernández lo intentó todo y fue de hecho líder durante gran parte de la carrera, pero al final de la misma se quedó sin neumáticos y no pudo luchar con un australiano que ahora mismo es claro favorito para llevarse el título. Solo necesita 3 puntos y es que tiene 23 de ventaja ahora mismo en el campeonato sobre el piloto de San Martín de la Vega.
En MotoGP, ya con Quartararo como campeón del mundo, triunfo de Bagnaia con el madrileño Jorge Martín en la séptima plaza. Y en Fórmula 1, Gran Premio de México, triunfo de Verstappen, que afianza su liderato. 19 puntos de ventaja tiene ahora sobre Hamilton, que fue segundo. El mexicano Checo Pérez fue tercero, Juanma.
Y en Fórmula 1, la verdad es que la carrera ha sido la más plácida para Max Verstappen. Solo tuvo que luchar en esa primera curva donde prodigiosamente adelantó a los dos pilotos de Mercedes y camino despejado. Además, da un golpe encima de la mesa del equipo Red Bull. Ha demostrado tener muchísimo más ritmo y Lewis Hamilton ha salvado los muebles siendo segundo por delante de un Checo Pérez que tenía sin duda mucho más ritmo. Ahora la diferencia en el campeonato son 19 puntos. Nuevo capítulo el próximo fin de semana en Brasil. Y ojo, porque puede ser clave, como vuelve a ganar Verstappen, tendría una carrera de ventaja ya sobre Lewis Hamilton.
Y los nuestros, Sainz sexto y Fernando Alonso noveno.
Carlos Sainz ha sido sexto en una carrera en la que Ferrari ha decidido tener dos estrategias, una con Leclerc, que fue quinto al final, y otra con Carlos Sainz. Y en un momento determinado, Carlos Sainz, mucho más rápido, llegó a adelantar incluso a Leclerc para intentar cazar a Gasly, que era cuarto en ese momento. No pudo ser. Y al final tuvo que conformarse con esa sexta posición, pero que sabe muy bien, sobre todo para el equipo Ferrari, porque adelantan a McLaren y son ya el tercer mejor equipo del campeonato. Y por su parte, Fernando Alonso fue noveno, salía decimosegundo, pudo una vez más darlo todo en carrera, remontar dos posiciones y sumar puntos importantes para un Alpine que no está en demasiada buena forma en este final de temporada.
Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Y acabamos con tres apuntes de tenis. Djokovic se impuso a Medvedev por 4-6, 6-3, 6-3 en la final del Master 1000 de París. Es el Master 1000 número 37 que gana el serbio, que supera por tanto a Rafa Nadal, que tenía ya 36, y a Roger Federer, que tiene 28. Se coloca el primero en esa carrera. Además, mañana en Milán comienza el Master Sub-21, en el que va a estar el murciano Alcaraz con sus 18 años como primer favorito. Y el miércoles en Guadalajara, México, comienza la Copa de Maestras en tenis femenino con dos españolas, con Garbiñe Muguruza y con Paula Badosa. Acaba de comenzar, está comenzando ahora el acto de presentación ya en la sala de prensa de Xavi como nuevo entrenador del FC Barcelona. Estaban proyectando imágenes de cuando Xavi era un niño y vestía ya la camiseta del equipo azulgrana, y en breve empezará a desgranar sus ideas como nuevo entrenador del equipo culé. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Esta tarde a las 7 y media con Nacho Aranda. 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana, es fiesta, pero aquí estaremos a la una en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.